Comentario semanal de nuestro querido Carlos Artiles, que ahora está en Gran Canaria, pero no ha sido capaz de convencerlo que se levante temprano. Está de vacaciones y anoche me decía, te mando que esto, el audio, a mí me soluciona más que yo, mañana quiero descansar. Pues bueno, no le he convencido para que pudiésemos debatir un poco él y yo, que a veces me gusta debatir con él, aunque sea por WhatsApp. Pues que va a hablar de las elecciones en Extremadura, que el resultado ya lo teníamos ayer claro, blanco sobre negro en la tarde, y la situación en la que queda el PP y Vox. También, como según Carlos, el PSOE ya ha empezado a hundirse y no va a poder mejorar. ¿España en peligro? No lo sabemos. Ya veremos si el sanchismo sí lo está. Y Estados Unidos, por supuesto, también está en el comentario de nuestro querido Carlos, la situación del informe Epstein, también Ucrania y, cómo no, si se reproducen o no la situación bélica en este país europeo. Bueno, no les voy a hacer spoilers, les voy a dejar en compañía de Carlos Artiles en su comentario semanal, que ponemos punto y final al análisis del año 2025. En el 26 volveremos a contar con nuestro querido Carlos Ardiles. Le dejo en compañía de Carlos 20 a 25 minutos.
Saludos, Diego. Saludos también a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio y nuestra audiencia en redes sociales. Aquí estamos en esta última semana de 2025, nuestro último comentario antes de las fiestas de Navidad y cumpliendo nuestro compromiso de ese repaso a toda la actualidad política y social en los tres niveles que normalmente lo hacemos, y ya estamos aquí desde las Islas Canarias, desde la isla de Gran Canaria, haciendo este comentario. Hay que empezar por último, y lo último es las primeras elecciones autonómicas de un ciclo que va a ser interminable, que no tendrá un fin claro hasta saber si los socialistas aguantan el hundimiento absoluto de su partido mientras sostienen al sanchismo. Pues unas semanas o unos meses más, vete tú a saber, vamos a ver lo que pasa, porque mientras se hunde absolutamente el Partido Socialista Obrero Español, pues el presidente Felón se ha ido de vacaciones, se fue a Lanzarote y allí a Doñana, huyendo como lo hizo en Valencia. Falta que nos diga que no conoce al líder extremeño Gallardo, que lo quemó absolutamente para tapar a la corrupción del hermanísimo. Ya le están pidiendo, por cierto, la dimisión dentro del PSOE al líder extremeño, pero nadie se la está pidiendo al verdadero culpable, que es Sánchez, de esa debacle electoral. Han bajado 14 puntos, casi 15 puntos prácticamente. Los bloques se doblan en porcentaje, un 37% para la izquierda contra un 60% de la derecha. En Badajoz, por ejemplo, y en muchas otras capitales importantes de la autonomía de Extremadura, Vox ya es la segunda fuerza política, superando al PSOE, porque al final se confirmaron las encuestas previas. El PP ganó las elecciones extremeñas y tiene más votos que toda la izquierda, con lo que solo va a necesitar la abstención de Vox. La derecha ha arrasado, la izquierda se hunde, pero se hunde por el PSOE, porque no por la coalición comunista de Sumar y Podemos, que esa subió, y subió pues 13 escaños con respecto a los 4 que tenía. El PP ganó, pero ganó poquito, apenas un escaño, y ganó aún perdiendo votos con respecto a las elecciones pasadas, pero con un incremento notable en el porcentaje de votos, porque también hay que decir que por ganar ganó hasta la abstención, que fueron prácticamente de 6 puntos. O sea que María Guardiola, que tardó mucho en salir, muy a última hora, estaba peleando ya con Vox, o sea, ya empezamos mal, a ver quién salía el último. Al final salió María Guardiola, la líder del PP, y sin salir el líder de Vox en Extremadura, alguien que, por supuesto, no conoce absolutamente a nadie, porque esa es la estrategia de Vox. Todo se centra en el líder Abascal y en las siglas de Vox, pero da igual quién esté o quién presente. En fin, de hecho, solo el PSOE es quien se hunde en estas elecciones de Extremadura, porque le reparte votos prácticamente a todos los demás. El PP sube un poco, Vox sube muchísimo, y la coalición comunista pues sube también, como digo, de 4 a 7. Vox es que más que dobla los resultados de las elecciones anteriores. Y bueno, como digo, la abstención también subió, en este caso 6 puntos. Es decir, el problema para el PSOE es que hay elecciones el 8 de febrero en Aragón, dentro de nada, mes y pico. Un mes más tarde prácticamente hay elecciones en Castilla y León y poco después las va a haber en Andalucía. Y si es que no hay más convocatoria, visto el desastre y la debacle que hemos visto en esta noche en Extremadura. Yo creo que, bueno, pues los datos son más que evidentes, es decir, la debacle es total y absoluta, pero ojo porque tampoco el PP puede lanzar cohetes, ni muchísimo menos. Ellos esperaban estar por encima de los 30 escaños, de estar en la mayoría absoluta, y no lo han conseguido. El fracaso de la última semana, que se vuelve otra vez a suceder. Es decir, es que el PP no sabe terminar, digamos, una campaña electoral, entre otras cosas porque no quiere ser agresivo y porque quiere ganar prácticamente sin despeinarse. Y esto es un problema tremendo que tiene este Partido Popular y bueno, pues eso también lo está penalizando al electorado porque tenían todos los argumentos para poder haber sido o conseguido la mayoría absoluta y sin embargo pues no lo han conseguido. Insisto, apenas han subido un escaño y es que en votos también incluso han perdido ligeramente, aunque han subido un porcentaje del 38 a un 43. Pero hay que decir que ellos se lo tienen que hacer mirar porque mucha gente se está cuestionando ya precisamente eso, que se necesita una oposición fuerte. Y esa fortaleza, digamos, no la está dando precisamente el PP, la está dando más Vox que el propio PP. En una situación muy complicada que hay en España, porque un gobierno puede ser elegido por el voto de la población y posteriormente desfigurar absolutamente las instituciones e ir estableciendo civilinamente un poder que alcance a todos los ámbitos. En todos los casos se han apoyado en movimientos de masas que pretenden encuadrar a toda la sociedad y después la dividen en buenos, quienes forman parte de ese movimiento, y malos los contrarios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice nada menos que una catedrática en Derecho Constitucional, Teresa Freise, en un gran artículo que esta semana publicó en Dojeti, que yo recomiendo, debería leerse a Teresa Freise. Se titula Totalitarismo, Autocracia y Populismo, y hace una clara distinción entre cada caso, y señala que Sánchez está iniciando ya un régimen totalitario. Esto, perfectamente hay que decirlo, podría aplicarse a Donald Trump en Estados Unidos, porque los discursos de Navidad de cada uno de ellos de esta semana pasada, resumiendo su gestión y la realidad de cada país, pues son los dos un cúmulo de exageraciones, cuando no de puras mentiras, que dibujan una realidad absolutamente paralela y que ellos mismos se las creen, como buenos ególatras, narcisistas y falsarios que son los dos, porque son personalidades muy, pero que muy, muy parecidas. Y los dos sí están iniciando, como decimos, esos procesos de canibalizar todas las instituciones y totalitarios muy, muy peligrosos. Por eso son cada vez más las personas, y volviendo otra vez a España, después iremos con Estados Unidos, que reclaman a Feijóo que no se puede estar agazapado, sin arriesgar, esperando a que le caiga el poder, sin mojarse, y sin convocar una moción de censura, que es lo que necesita, porque evidentemente Sánchez no se va a ir y Sánchez no va a dimitir en absoluto. El riesgo de dejar precisamente a este felón en la Moncloa es muy alto por esa deriva totalitaria que ya ha emprendido, como dice la catedrática Teresa Freise. Y Extremadura es un ejemplo de que esperar para heredar pues no es garantía para alcanzar el poder que se necesita para poder tener una administración y una gestión eficaz. Y eso ya lo vimos en 2023, que precisamente, entre otras cosas, por la María Guardiola y otros, bueno, pues hicieron que las elecciones se quedaran, digamos, ganó el Partido Popular, no ganó el PSOE, a pesar de lo que diga Sánchez y de lo que se invente, pero no le bastó. Le faltaron pues 5 o 6 escaños para poder gobernar con el apoyo de Vox. Y esto, pues, bueno, preocupa que pueda pasar, porque evidentemente lo de Extremadura es un ejemplo de eso. Ellos arriesgaron, adelantaron elecciones con el objetivo de conseguir la mayoría absoluta en Extremadura y no la ha conseguido. Esa es la realidad del PP, que ha vuelto otra vez a quedarse corto. Pues, como digo, una prueba del riesgo que ahora mismo estamos teniendo en España, manteniendo a Sánchez en el poder, es que, por ejemplo, según información de esta semana del Español, el PSOE está cruzando ya la última frontera de la mano del felón Sánchez con ese estatus de nación independiente que ya ha propuesto el gobierno español en la UNESCO para Cataluña y el País Vasco. Es decir, es evidente que Sánchez no se va a ir del poder sin provocar un conflicto civil, salvo que se le fuerce su salida de manera urgente. Yo, sinceramente, espero que haya también, después de esta debacle en Extremadura, alguien dentro del Partido Socialista, si vive alguien todavía y si no está salpicado por la corrupción o no está metido dentro del sanchismo hasta arriba, pues alguien pueda ponerle algún pero, llegar a algún tipo de cuestionarlo y obligarle, pero yo lo dudo mucho y eso lo tiene que hacer, como digo, el PP. Está obligado además para ello, tiene que hacer una moción de censura, aunque no le sea políticamente rentable, aunque a lo mejor no lo gane, tiene que hacer la moción de censura y debería mojarse, como digo, el señor Feijóo. Porque el tema de la entrada de Cataluña y el País Vasco como miembros asociados en la UNESCO y en la Organización Mundial del Turismo, pues no es un tema de competencias administrativas. Está buscando Sánchez deliberadamente otorgarle la legitimidad internacional a la idea de que estas comunidades autónomas españolas son potenciales sujetos de derecho internacional y equiparables a un Estado-nación. Eso es otra más de las sesiones para él seguir en el poder. Eso es absolutamente alta traición y es urgente que la oposición haga algo antes de que sea más tarde. El gobierno va a decir que no cede ninguna soberanía, pero esta afirmación, como digo, es en lo formal puede ser dudosa, pero desde luego en la realidad es totalmente falsa, porque la soberanía no es solamente una potestad legal de tomar decisiones, también la capacidad de representación en la escena mundial. Y el tema es muy grave porque y ahora sabemos también, con todo lo que ha salido esta semana en torno a Zapatero, de que el poder no lo tiene todo Sánchez. También Sánchez está manteniéndose en el poder porque a Zetapé está detrás y le está interesando y está teniendo un poder oculto mayor de que muchos sospechábamos. Muy interesante lo que apunta la escritora y doctora en comunicación Cristina Martín Jiménez sobre Zetapé, precisamente. Dice que Zapatero no salió del poder cuando dejó la presidencia, que se movió a un espacio sin control democrático alguno y desde ahí está ejerciendo como intermediario internacional, sin cargo, sin mandato y sin rendir cuentas a nadie, y siéndole muy rentable para él y su familia. Es una influencia política en la sombra totalmente de este sanchismo, donde por supuesto hay alguna implicación directa con el presidente y su familia, obviamente. Su papel ha sido constante. Está blanqueando el chavismo ante Europa, ha minimizado los abusos del régimen de Maduro, ha desacreditado a la oposición venezolana, ha actuado como garante externo de lo que es una narcodictadura y no es ya una simple mediación, es claramente un alineamiento por intereses espurios. El caso Plus Ultra, por ejemplo, lo confirma, que es lo que ha estado saliendo una información contundente en muchos medios durante esta semana. 53 millones de euros de dinero público para una aerolínea sin valor estratégico ninguno, en situación crítica, vinculada completamente al entorno chavista, con un solo avión encima alquilado, ni siquiera era propiedad. Los informes eran absolutamente negativos por parte del Ministerio de Transporte y del gobierno español y Sánchez lo ignoró porque Zapatero defendió el rescate y bueno, y convenció, entre comillas, a Sánchez, porque evidentemente lo sacaron adelante por el puro interés, digamos, de Zapatero. Ahora la UCO está investigando si cobró una comisión por ese rescate de Plus Ultra. 10 millones de ese rescate parece que fueron a la Internacional Socialista, según dijo Aldama, que tiene el documento perfectamente guardado, una fotocopia de ese cheque, y ya ha dicho que tiene pruebas y que la va a presentar. No sé si ya la presentó en el juzgado, y no se olviden, por cierto, del interés que tenía, interés muy especial, Ángel Víctor Torres, para que fuera Plus Ultra quien trajera las mascarillas a Canarias, con todo ese escándalo de corrupción del caso Coldo. ¿Por qué sería? Pues, bueno, ustedes se pueden hacer una idea. Zapatero consiguió que el gobierno de Sánchez rescatase una empresa que jamás debería haber sido rescatada, evidentemente, y eso con comisión mediante, porque obviamente de gratis no lo hace nadie. Y además se sabe que fue así, porque el dinero del rescate fue utilizado para todo menos para lo que supuestamente estaba destinado ese dinero. Con esos 53 millones se ha financiado la Internacional Socialista, como digo, se pagaron los préstamos con unas sociedades en Suiza, Francia y Panamá, según investigaciones de la UCO, y que están vinculadas con una trama de blanqueo de capitales donde está Julio Martínez, que actuaba de testaferro de ZP, según esa investigación de la Guardia Civil. Además, en una información que publica Libertad Digital, la mano de Zapatero está también en el Ministerio de Marlaska, porque intervino en las purgas policiales para garantizar mandos leales a la causa. De hecho, ya nos sorprendió la semana pasada que volviera a aparecer la UDEF con todo este tema de Plus Ultra. Y ahora sabemos, según desvela Katy Garak en su periódico en Dojeti, que hay altos mandos policiales de la Guardia Civil que están sospechando que está actuando la trama ZP policial para controlar daños y diluir la responsabilidad del expresidente en este tema de Plus Ultra. Es decir, el poder en la sombra y la corrupción es bastante mayor de lo que sospechábamos todo con respecto a este tema. Por cierto, Caldama hizo unas declaraciones explosivas este pasado jueves noche en el programa Horizonte de Iker Jiménez y Carmen Porter, porque desveló y confirmó cuatro cosas que no se sabían, narrando hechos de primera mano, porque él los presenció, de cómo se gestó precisamente ese rescate de Plus Ultra. Primero dijo que fue ZP quien pidió el rescate, segundo que Ábalos se había negado a hacerlo por todos los informes negativos, es decir, Ábalos no lo quería hacer. Tercero, que fue Pedro Sánchez quien le obligó al entonces ministro de Transporte, Ábalos, y se implicó directamente en ese rescate. Y cuarto, que ZP se llevó una comisión de 10 millones a través de Panamá y que el propio Aldama tiene todos los datos también de eso. Es decir, que ya sabemos que hay 10 millones que fueron directamente de comisión para ZP, otros 10 millones para la Internacional Socialista. No sabemos lo que se ha llevado Sánchez, pero él fue el que dio la orden y se lo dijo por varias veces a Ábalos, que se había negado a hacer esa operación. O sea que esto es tremendo, tremendo lo que estamos viendo y sabiendo sobre el escándalo de Plus Ultra. Tan tremendo como lo que sabemos sobre la SEPI, que ya saben que es, bueno, pues la institución principal donde se manejan todas las empresas públicas en España. Se manejan cifras realmente tremendas en torno a lo que supone, la SEPI. Bueno, pues hay una trama de corrupción tremenda, y de hecho tan tremenda como que parece que se ha montado una SEPI paralela por todo esa corrupción que está investigando la UCO. De hecho, dice la Guardia Civil que hay un papel fundamental en esa trama de la sociedad denominada, que es curioso también el nombre, Mediaciones Martínez. Los investigadores están considerando que hay una red de corrupción, como digo, paralela, que afecta directamente a este gobierno de Sánchez en su totalidad, que estaba utilizando en la sociedad mercantil para canalizar mordidas que cobraba el grupo Girorruk, que es un término vasco que significa nosotros tres, y que estaba integrado por Leire Díaz, la fontanera, por Vicente Fernández y por José Banchón Alonso. Los tres habrían obtenido un gran rédito económico a cambio de conseguir rescates y contratos públicos impulsados precisamente por esa sociedad estatal de participaciones industriales, por la SEPI. Y detrás pues se encuentra Mediaciones en Martínez y un empresario que creó una firma, Residencia Tutelada de Aragón, para gestionar residencias de inmigrantes. Y aquí entramos en Canarias, en plena crisis de las pateras en Canarias en la primavera de 2004. O sea, ya tenemos otra derivada más de la corrupción, la inmigración ilegal y la gestión de residencias para atenderlos a costes desorbitados. Tan desorbitados como que el gobierno de Canarias ha reconocido que les cuesta unos 30.000 euros cada emigrante al año. Es decir, el doble de lo que es el salario medio en las islas para los canarios, ¿no? Pues eso es el costo que están teniendo los inmigrantes por tenerlos aquí en las islas. Le está costando a la comunidad autónoma. Que vamos a ver si recupera algo del dinero, porque de momento la administración central Sánchez no se lo está dando. Hablando de salarios y poder adquisitivo, me llegó una foto, por cierto, de unos amigos desde Francia, que es sangrante. El precio del aguacate por pieza en un supermercado en Francia es de 1,79 euros la pieza, cada aguacate, el aguacate español, digamos, de procedencia española. Si es marroquí, es 1,59, es decir, 20 céntimos más barato. En Canarias, en la cadena número uno de supermercado, el precio de una pieza de aguacate está en 2,99. Es decir, prácticamente el doble el precio en Canarias con respecto al precio que hay en los supermercados franceses. Teniendo además en Canarias, como todos sabemos, un tercio del salario medio que hay en Francia con respecto al que hay en Canarias. Es decir, ¿cuánto nos estamos entonces pagando nosotros por ese aguacate que ya nos cuesta el doble y que encima tenemos un poder adquisitivo que es un tercio del francés? Pues ese es el ref que tenemos y esa es la situación que hay en España tan estupenda que dice el PSOE y que dice Sánchez. En fin, hablando de economía, España ha renunciado ya a 60.000 millones en préstamos de fondos europeos, es decir, lo que nos está costando que el gobierno no tenga mayoría parlamentaria, de momento ya son 60.000 millones. Y nos estamos enterando de esto por casualidad, porque fue un documento en inglés de la Unión Europea, porque el gobierno no había dicho nada y lo había ocultado. Desde luego hace falta una auditoría urgentísima de qué se ha hecho con el dineral de esos fondos europeos, porque lo que está claro es que los Next Generation, que decían, esos fondos han sido una oportunidad absolutamente perdida, porque a las pymes y a las empresas normales en España no le ha llegado absolutamente nada. En todo 2025 parece que no se ha recibido ni un solo euro de esos fondos por la falta de capacidad precisamente de gestión del gobierno. Otra de la que nos cuesta este gobierno socialcomunista, una carta enviada por el Capitolio a la Casa Blanca, en donde le dice el pasado jueves, esa información la adelantaba el corresponsal Alandete de ABC en Washington, en el que pedía incluir a España en una lista negra comercial por promover el boicot con Israel en los barcos. Y va a haber pues fuertes sanciones precisamente al comercio marítimo español y a barcos españoles. Esto nos va a costar pues también una pasta tremenda, ¿no? En fin, para terminar con la información de España y entrar en otras cosas rápidamente, me quedo con esto que escribió el periodista David Mejía en el diario El Mundo, porque es una frase estupenda. Mejor no puede explicar la situación de este gobierno socialcomunista. Dice que el PSOE de Pedro Sánchez y Sumar de Yolanda Díaz forman una coalición perfecta, porque es un partido que no termina de subirse la bragueta y el otro que no se puede bajar más los pantalones. Yo creo que eso lo resume extraordinariamente bien. Un partido que no termina de subirse la bragueta y el otro que no se puede bajar más los pantalones. Bueno, vamos con la actualidad internacional. Chile, la izquierda destaca que el elegido presidente, el nuevo presidente, José Antonio Kast, habla de que el abuelo fue soldado de la Wehrmacht y que fue miembro del partido nazi, pero no dice que él fue un seguidor del movimiento Sontag, que es un movimiento que se declaró hostil precisamente al nazismo y que el fundador fue precisamente de ese movimiento, fue arrestado por las Gestapos y por tanto, está claro que no tiene absolutamente nada que ver porque ya lo tratan de fascista o de nazi, en fin, de muchas cosas. Esto lo estaba comentando el periodista John Mueller, chileno-español, que conoce muy bien el tema y que ha aclarado además que Kast no es ni ultraderechista ni nada de nada, que es un liberal, no libertario, por cierto, liberal conservador, que es muy religioso, que es padre de 9 hijos y que, bueno, que tiene las cosas muy claras. Y era la tercera vez que intentaba ser presidente y ya lo es. Y tiene muy claro lo que tiene que hacer con Chile y nos alegramos muchísimo de ello, porque sin duda es una grandísima noticia que haya ya cordura en toda Sudamérica y que estén entrando partidos con un corte más liberal y más de derecha y dejando el comunismo de lado. Venezuela, hay que hablar de Venezuela porque primero pensábamos que iba a decir algo Trump en ese discurso de esta semana, no dijo absolutamente nada, a pesar de que algunos analistas decían que iba a declarar o decir qué es lo que iba a pasar con Venezuela y con toda esa situación de la Armada de Estados Unidos en el Caribe, pero la semana pasada ya les comenté que precisamente el ejército de Estados Unidos, la Armada, había detenido y confiscado un petrolero que iba a Cuba desde Venezuela. Este sábado se detuvo otro barco más y tengo información a esta hora de que este domingo parece que hay un tercer barco y ahora pues se saben las consecuencias de eso. Lo primero es que en Cuba ya el tirano Díaz-Canel ha reconocido públicamente que el régimen comunista está absolutamente en bancarrota total, está en la ruina. La gente está saliendo a las calles en La Habana y en otras ciudades importantes en Cuba, y ya no tanto para protestar, sino un poco para ver qué pasa, ¿no? Porque ya no tienen nada de nada, ni fuerza incluso para enfrentarse a la tiranía comunista, y están esperando que se desmorone prácticamente por sí misma, ¿no? Porque no hay nada, es decir, es que la situación es absolutamente de desastre total. La segunda cosa importante de estos embarcos que se están haciendo a estos petroleros es que se ha confirmado que lo que ya varios periodistas e investigadores venezolanos pues venían denunciando, desde Chávez ya estaba esta situación, y es que los chavistas estaban utilizando y están utilizando fondos a través de China y de Irak para esquivar los controles y sanciones internacionales y así pues se están financiando a través, como digo, de China y de Irak y financiando también a los propios iraníes y a los grupos terroristas afines a través de la venta de ese petróleo. O sea que si había duda con respecto a dónde está el eje del mal y el mal que supone precisamente esa narcotiranía de Maduro, Cabello y compañía, pues bueno, esto lo demuestra absolutamente, ¿no? O sea que se va por el buen camino. La pena es que Trump no termina de decidirse y dar el empujón y de quitar de en medio a Maduro. Eso lo está pidiendo claramente el secretario de Estado, Marco Rubio. Lo que pasa es que está jugando también la carta de Cuba, que a él le interesa muchísimo y lo está haciendo de manera inteligente con todo este movimiento. Bueno, hablando ya de Estados Unidos, rápidamente se descubre que hay más de 500 páginas de los archivos de Epstein que fueron completamente tachadas. El Departamento de Justicia tenía que publicar este viernes en miles de nuevos registros sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, que ya saben que se suicidó, entre comillas, en la cárcel, pero parece que hay al menos 550 páginas de esos documentos, según informa CBS News, que están completamente manipuladas o están tachadas. Y la ley prohíbe explícitamente al gobierno retener registro por riesgo de vergüenza, daño o de reputación o de sensibilidad política. Precisamente el Departamento de Justicia de la administración Trump declaró en redes que no se omitió el nombre de ningún político, pero parece que sí se han dejado fotos importantes de Trump. De hecho, salen fotos de Clinton, Bill Clinton o de Michael Jackson, pero no aparece ninguna del presidente ni de otras personalidades cercanas al presidente que de repente han desaparecido. El representante demócrata Rob Cannon de California y también un representante republicano, Thomas Massie de Kentucky, están ayudando a liderar ese esfuerzo para aprobar, pues sacar adelante lo que dice la ley de transparencia de archivos de Epstein, y están argumentando que la publicación de estos documentos no estaba cumpliendo precisamente con la ley que se aprobó. Y a pesar de que tenía por mediante esa ley el Departamento de Justicia que dar a luz y publicar esos informes antes del viernes, pues los críticos señalan que Trump ha tenido el poder de publicar esos archivos antes y no lo hizo, y que ahora pues se sale, pero sale con tachones y con muchas cosas que tenían que saberse y no han salido. En fin, el escándalo está servido y hay un tema gordo aquí por delante. Muy raro, por cierto, ha sido también las declaraciones de Susie Wiles, la jefa de gabinete del presidente Donald Trump, que es la que sabe todo de todo, que se mueve por detrás, que nadie prácticamente la conocía, pero hizo unas declaraciones a la revista Vanity Fair muy curiosas. Nadie entiende por qué lo hizo, sobre todo cuando dijo que Trump tenía una personalidad de alcohólico, o que J.D. Vance, el vicepresidente, dice que pasó de crítico a aliado por razones políticas, es decir, por conveniencia, y que era muy partidario de las teorías de la conspiración. Hizo declaraciones Vance diciendo, sí, yo soy partidario de las teorías de la conspiración, pero de las que realmente se cumplen. En fin, Eso es una contradicción, porque si es teoría de conspiración es porque son falsas. Y hasta incluso de Elon Musk llegó a decir que, de Elon Musk, que era un gran consumidor de ketamina y que era un tipo muy, 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 muy raro. Pero sobre todo esa declaración de la personalidad de alcohólico de Trump es una crítica durísima. Y lo hace la persona que ha estado gestionando la administración anterior cuando fue presidente en los primeros 4 años y ahora en esta segunda administración. Es una mujer que conoce toda la información, que ha manejado todos los hilos, que ha estado ahí en la sombra. Nadie sabe por qué lo ha dicho ni qué repercusión, porque ya sabemos que a Trump no le gusta que nadie le critique y no se guarda una y no se pierde una. En fin, vamos a ver qué pasa. Bueno, acabamos diciendo que Estados Unidos está bombardeando al ISIS en Siria después de un atentado terrorista donde murieron 2 soldados y un intérprete de las fuerzas militares, de las pocas que quedan todavía en Siria de Estados Unidos. Y bueno, que es otro frente más abierto. A Trump, que no le gustan los conflictos, pues ahí estamos. Y hablando de conflicto, terminamos con Ucrania. Siguen las negociaciones en Miami, sigue en Rusia pues haciendo como que va, que no va, y alargando un poco el tema. Mientras pues se recrudecen los enfrentamientos precisamente en este conflicto, a pesar de estar en invierno. Y por cierto, ya en Europa está todo el mundo pues poniendo en marcha los servicios militares en muchos países. En España ni está, ni se le espera, ni se está hablando de eso, pero es un tema que está en la conversación en toda Europa y preocupa, porque ya todas las agencias de servicios y los secretos y tal tienen muy claro que Putin, si puede y si acaba con el conflicto en Ucrania, se va a enredar en otros conflictos en Europa y va a atacar a más países en Europa. Bueno, terminamos con esto, desgraciadamente. Que tengan buen sorteo, digamos, de Navidad, y que consigan premios y hoy algún regalito más. Y bueno, que pasen unas buenas vacaciones y nosotros volveremos después de Reyes. Saludos a todos y un abrazo.